Son las 11 y casi 15 minutos de la mañana. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Y ya decimos que la entrevista hoy nos lleva hasta el centro de Bilbao, a la Sala Recalde, para visitar junto a su autor una exposición de pintura. No es fácil clasificar, como decía Juan Carlos, a Ignacio Goitia, aunque sí se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que es uno de los artistas más reconocidos y con más éxito del momento a nivel internacional. Por eso nos hemos ido, bueno, más bien se ha ido Juan Carlos de Rojo a colarse de lleno en la Sala Recalde. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Ya nos hemos colado, ya estamos aquí dentro de la Sala Recalde. El largo listado de exposiciones de Ignacio Goitia, que está ya aquí con nosotros, nos lleva, fíjate, a Nueva York, a Miami, París, México, a distintas capitales europeas. Dicen que entre sus compradores hay incluso reyes o políticos de relevancia internacional, altos empresarios. Si su obra y los mundos que crea es singular, no lo es menos el artista, el pintor. Elegancia, contrastes hasta el exceso, edificios grandiosos que pueblan una fauna que no debiera estar ahí, que no está en su medio natural, vamos. Ignacio Goitia, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí. Uh-huh. Y nada, un placer estar hoy aquí en la Sala Recalde con vosotros.
Bueno, lo primero es agradecerte a ti y a la Sala Recalde que hayáis abierto, es profeso, esta gran sala exclusivamente para nosotros, para el programa. Hoy la sala está cerrada al público, pero bueno, pues tanto la sala como Ignacio han tenido la amabilidad de abrirla para nosotros. Bueno, una retrospectiva que es espectacular ya desde su entrada, ¿no? El escaparate que da la misma calle Alameda Recalde, la gente se queda mirándolo.
Sí, bueno, cuando se me ofreció la oportunidad de hacer la sala completa, cuando se me ofreció esta oportunidad, por primera vez desde hacía mucho tiempo no se ocupaba la sala al completo, como decía, ¿no? Entonces, hay un espacio que es el escaparate, que normalmente le llaman gabinete, que lo incluimos en la exposición. Uh-huh. Y claro, como la exposición propiamente dicha está muy lejos, está lejos del espacio de la calle, pues se me ocurrió plantear el escaparate como un nexo de unión desde la calle hasta la exposición. Uh-huh. Principal. Uh-huh. Entonces planteé el escaparate como lo que es, o sea, lo que es un escaparate. ¿Qué es un escaparate? Pues un espacio en el que tienes que llamar fuertemente o con la mayor potencia que puedas al espectador y que presente lo que vamos a ver en el interior. En este caso son cuadros. Pues entonces lo que se me ocurrió es crear un cuadro a tamaño real donde los visitantes pudieran participar y formar parte del mismo cuadro, eligiendo diferentes personajes de distintos cuadros y con la jirafa, que es, como se verá en el interior, pues es uno de los elementos fetiche de una época determinada. Y a partir de ahí, pues ir creando una sucesión un poco escenográfica con base de dibujo, que es la base de mi trabajo, que nos va conduciendo hacia el fondo de la sala.
Uh-huh. Fíjate, Miriam, que son siluetas de algún modo recortadas en cartón y que son las que dan esa profundidad, ¿no? Ese fondo a este escaparate tan especial.
Sí, eso es. No son en cartón, son como en nuestros materiales plásticos duros, no sé cómo se llama, una especie de dibón o algo así, bueno, eso es metálico. Y
sí, que son los que dan esa perspectiva, ese espacio.
Efectivamente, sí, lo he colocado como si fuese una especie de teatro barroco, ¿no? Sí. Donde se iban sucediendo diferentes siluetas y personajes, uh-huh, creando una tercera dimensión, ¿no? Uh-huh. Con el añadido de que, como decía, el espectador puede deambular entre esos lugares. Luego, uh-huh, cuando te das la vuelta, que es normalmente a la salida, pero como el escaparate es un espacio que se puede rodear y circular por él mismo, toda la trasera de las siluetas son negras. Entonces hace alusión, parece una especie de teatro de sombras chinescas, ¿no? Que está relacionado, uh-huh, está relacionado a la vez con un papel pintado que hice en Miami, que lo he traído aquí por primera vez, donde hay una serie de hashtag y demás, donde habla o se plantea la evolución que ha tenido la idea de Oriente, de China en concreto, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sido una sino a seguir en la decoración, la idealización de China, el exotismo y demás, y lo que realmente es hoy China para nosotros. nosotros, ¿no? El Made in China o todas estas historias que están pasando ahora en relación con el comercio y demás, ¿no?
Eso es, la esencia de China, ¿no? Lo que recordamos, esas figuras, esos recortables también. Ignacio, has mencionado la jirafa, diciendo que, bueno, pues en una etapa fue un elemento fetiche para ti. ¿En qué etapa nos encontramos con todos esos animales, además de tamaños, bueno, pues casi como Godzilla, pero paseando por Nueva York, por ejemplo, ¿no? Sin aterrorizar.
Eso, nunca, nunca aterrorizando, todo lo contrario. Sobre todo fueron los primeros años a partir de... Empecé con las jirafas en el año, pues no me acuerdo, 91 o algo así, y surgió a través, a partir de un viaje a Inglaterra, cuando estuve allí de Erasmus, durante un año casi, estudiando en una facultad de Bellas Artes, y nada, pues empecé haciendo una serie de fotomontajes con estos animales metidos en arquitecturas, donde se planteaba cuál era el hablando un poco de la semiótica de la arquitectura, ¿no? La semiótica viene a ser lo que hay detrás de un edificio grandioso, poderoso o demás, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Versalles, por ejemplo, ¿no? O sea, Luis XIV construye Versalles, uno de los palacios más grandes que se había construido hasta ese momento, pero para mostrar al mundo su poder absolutista, ¿no? Y englobar allí a toda la aristocracia para que no se le fuera de las manos, que ya había pasado antes. Y eso, entonces, estas arquitecturas grandiosas, poderosas, propagandísticas, parece que están más hechas para animales gigantes como la jirafa que para personajes, por muy poderosos que estos fueran, ¿no?
Bueno, habrá gente que esté diciendo, pero ¿qué es lo que pinta Ignacio Goiti? A los que no conozcan su obra, estamos hablando de jirafas, de edificios, y lo cierto es que, bueno,
hay palacios también.
Policías, estructuras enormes, también algún que otro elefante que lo hemos podido ver por ahí, ¿no? Y luego personas, pero con una falta de respeto absoluto al tiempo y al espacio. Pasas del tiempo y del espacio como de la peste.
Eso es una falta de respeto al tiempo y al espacio, pero un respeto absoluto al resto de la ciudadanía, ¿no? Es esa mezcla. Sí, elefantes, camellos, todos tienen un porqué, ¿no? Por ejemplo...
Ignacio, me vas a permitir que te interrumpa, pero alguien que no ha visto tu obra puede entrar en internet ahora mismo, Ignacio Goitia enseguida lo ve, pero alguien que no tenga internet, que no sepa nada de ti, ¿cómo le explicamos qué son tus cuadros?
Pues no lo sé. no sé, son cuadros de gran formato normalmente, donde la arquitectura tiene un papel fundamental, la arquitectura, como decía, realmente relacionada con el poder establecido y demás, ¿no? Los grandes edificios, bien sean iglesias, palacios, instituciones... Y están habitados por personajes un poco atemporales, como que el tiempo se ha parado, como que no importa, ¿no? Yo siempre digo que el tiempo es una mezcla de pasado, presente y futuro, ¿no? De hecho, vivimos en ciudades creadas hace siglos, pero son el presente y en estas creamos el futuro. O sea, que es un poco jugando con esa idea que hubo a finales del 19 con la idea de la modernidad y demás, que todo lo pasado era peor, ¿no? Como que no había que fijarse, bueno, pues con el nacimiento del movimiento moderno en la arquitectura y demás, ¿no? Todas estas cosas que han pasado en el siglo XX, necesarias seguramente por otro lado, para buscar nuevos lenguajes y demás. Yo en absoluto critico esa evolución, que me parece importantísima, pero ha tenido cosas buenas y cosas malas, y para mí esa negación del pasado pues es un poco peligrosa, ¿no? No solamente a nivel estético, sino también a nivel ideológico. Cuanto más conozcamos la historia, menos probabilidades tendremos de repetir los mismos errores, ¿no? No sé.
Sí, Ignacio, bueno, yo tengo aquí ante mí un cuadro que a mí me gusta mucho. Es verdad que describir tu obra es difícil, pero es una mezcla entre una obra muy arquitectónica, porque uno puede colarse como el que se cuela en un palacio de Versalles o en una gran basílica, pero luego también es transgresora. Tengo ante mí un cuadro que no sé si está en Recalde, en Lumbreras o en Miami directamente, donde se ve el interior de lo que podría ser un gran palacio o una basílica, una alfombra roja que jamás nos dejarían pisar, y hay lo que parecen los tres Reyes Magos de espaldas en sus camellos, y hay tres policías muy al estilo americano, supongo que pidiéndoles los papeles o algo así, ¿no? Preguntando un poco qué hacen ustedes aquí dentro, ¿no?
Efectivamente, es el salón de columnas del Palacio Real de Madrid, del Palacio de Oriente, nos quedamos con lo de Oriente, volviendo a lo que comentaba al principio, ¿no? Esa idea de tal. Y sí, hay gente que ve ahí a los tres Reyes Magos de Oriente, otra vez. Y ese cuadro pertenece a una serie que hice hace unos años, ahora no me acuerdo, tendría que mirar la fecha, que hablaba del tema de la inmigración, ¿no? Es una especie de alegoría el tema de los camellos, que hace referencia a los inmigrantes que vienen de África, ¿no? Y en contraposición había otros cuadros, que también hay alguno de ellos en la sala, que son elefantes como ajaezados con sus sedas y telas así muy espectaculares, donde los policías, en vez de pedirles los papeles, pues realmente les abren paso y les escoltan para que sean bienvenidos, ¿no? Es una especie de crítica o de reflexión, ¿no? De cómo, depende cómo lleguemos a un lugar, nos van a tratar mejor o peor, y en relación a la inmigración, ¿no? Que en fin, pues es un tema que está muy 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 de actualidad, ¿no?
Sí, que no tiene pinta de mejorar, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pues bueno, eso. Y también, al lado de ese cuadro del elefante, hay otro que se titula Buscando hacer fortuna, que habla sobre cómo los vascos también han inmigrado, el Sorchico, ¿no? De Buscando hacer fortuna como migrante se fue a otras tierras, pues hablando también del folclore y demás, pero uno de los fondos de ese cuadro, que está justo al lado de este del elefante que comento, también habla de eso, que el pueblo vasco ha sido un pueblo también que ha tenido que emigrar, etcétera, y entonces que, bueno, esta gente que está tan en contra o demás, pues bueno, que es bueno reflexionar sobre ello, ¿no?
Por tanto,
vemos que no solamente hay estética, ¿no? Que también hay ética, hay crítica social, hay llamadas de...
Sí, eso es. Casi todos los cuadros tienen luego un fondo, ¿no? Vamos, la estética es muy importante, pero el fondo y el contenido, por supuesto que también. Se puede criticar o reivindicar o yo qué sé, ¿no? O decir cosas que piensas con una sonrisa o de una forma amable, de una forma más o menos elegante, entre comillas, o a gritos o a empujones, que me parece también, cada uno sabrá cómo lo hace, ¿no? Pero mi manera de hacerlo es la primera, ¿no? Yo creo que si despiertas una sonrisa en el espectador, se acerca ya de una forma más amable y el mensaje que le puedas comunicar va a tener mayor impacto, ¿no? No sé.
Bueno, yo estoy atrapada con el mundo de jirafas y otros animales, que hay algunos que están dentro de edificios, bueno, son, la verdad es que son impresionantes. ¿Qué nos podéis contar de la sala de los salones?
Pues la sala de los salones es simétrica, digamos, al escaparate, ¿no? El escaparate es lo primero que se ve desde la calle y la de los salones es la última del fondo, aunque luego la exposición continúa, es un recorrido circular. Y bueno, ahí lo que quise crear es un salón donde también donde la base de las paredes y el papel pintado es el dibujo, ¿no? Otro papel pintado que...
O sea, da la sensación de que entramos en un salón de mármol prácticamente, ¿no? O de columnas.
Eso es, sí, eso es como un salón en blanco y negro, ¿no? De hecho, he puesto dos columnas, dos en la entrada y dos a la salida, que me las ha dejado Paul, que tiene un anticuario ahí en la calle Villerías, encantador, y dos columnas pertenecientes a un palacio de Burdeos del siglo XVIII, me parece, si no me equivoco. Y bueno, pues a lo que iba es que eso es, así como en el escaparate el espectador puede entrar en un cuadro, en el salón de salones el espectador puede entrar en uno de esos salones donde todos los cuadros hablan de respeto, libertad y demás, ¿no? Son como ventanas abiertas a ese espacio, desde ese espacio donde se plantea esto.
La verdad es que es una maravilla poder entrar aquí porque...
No se os ha caído nada, ¿no? Que ha sonado de repente, no, he dicho yo, Dios mío, la columna anteriormente mencionada, no. Que no sea eso, Dios mío.
Qué va, no, para no, nada. No. Ha sido un levísimo accidente de la responsable del lugar que está colocando por ahí.
Eso, que se está vigilando y a ella, digo yo, por si acaso perdía ya de vista tu presencia forever.
Nada. Está aprovechando un poco. Oye, la exposición de ahora, pero hay otra exposición también en marcha. Lo decíamos al comienzo, pocos artistas tienen dos exposiciones en una ciudad, en este caso la tuya, al mismo tiempo.
Sí, no, la verdad es que estoy encantado. Es una cosa muy, muy emocionante para mí, ¿no? Después de tantos años dando vueltas por ahí, que llegue este momento así de reconocimiento en Bilbao, pues es muy bonito. Y sí, como dices, hay otra exposición en la Galería Juan Manuel Umbreras, que está en la calle Henao 3, justo esquina casi con Mazarredo, donde expongo obra más reciente, ¿no? La última obra que expuse en Miami en estos últimos, hace un par de años, y un par de cuadros nuevos que me ha dado tiempo a hacer mientras preparaba todo esto, ¿no? Pero me parecía importante que estuviesen los dos momentos, ¿no? La retrospectiva, para que la gente que no conocía mi trabajo pueda entender todo el corpus completo, ¿no? Y el último trabajo. Y a la vez también, no sé si igual está en la pregunta, pero está el libro, un libro que acabo de publicar, que habla de todos esos 30 años también de trabajo que lo he diseñado yo. Bueno, tal vez igual era una pregunta que me la estoy saltando.
Bueno, pues muy bien, a mí me encanta.
No importa, porque sí hay que contar esos.
¿Verdad, Miriam, que los entrevistados que se hacen preguntas son súper agradecidos? Porque vamos, te hacen el trabajo
eso
y
es
fantástico. El libro además es un tocho, es muy grueso.
¿Un tocho es algo bueno o algo malo?
Es algo bueno.
Yo le llamo un libro de peso.
Eso es, un libro de peso suena mejor que un tocho en todo caso, Juan Carlos, por favor.
Es un libro de peso con mucho arte en su interior. Por eso pesa mucho y por eso es tocho, porque es gordo, sí, es grande.
Sí, son 440 páginas y ya te digo, está escrito en primera persona. Al principio comencé de una forma más formal, ¿no? Contando, bueno, pues las temáticas de los cuadros, de las series y demás. Y luego poco a poco me fui calentando y iba ya metiendo anécdotas, cosas más personales, pero siempre enfocadas a entender mejor el trabajo. No son unas memorias al uso de, pues no sé, me fui a no sé dónde y me encontré con fulanito, sino que todo tiene relación con el trabajo.
No sé, Miriam, si tenemos un segundito para...
Sí, yo creo que sí, porque además nos preguntan los oyentes, quienes claro, han echado un vistazo o siguen la trayectoria de nuestro invitado, de Ignacio, pues quieren saber si va vestido tan elegante como suele ir, si su indumentaria tira hacia el chaleco de tweed o los cuadros escoceses. Claro, cuesta imaginarnos a este hombre pintando con una bata blanca. O sea, es muy difícil gestionar esa imagen, Ignacio.
Si quieres te lo describo.
Sí, por favor.
Botas de cuero negras,
como de
pantalón
montar,
de cuero,
¿no?
Eso es, como de montar, pantalón de cuero también dentro de las botas, las dos perneras, camisa blanca, impecablemente, como siempre, con sus patillas características, pero impecablemente afeitado y con una sonrisa tremenda. Así es como va hoy, es decir, sencillo.
¿Y cuando pinta?
¿Cuándo pintas?
Pues cuando pinto...
¿Bata blanca?
Parecido.
Bata de tweed.
Tengo un buzo que lo tengo desde la época de la universidad, un buzo verde que era, bueno, es una, no se puede hacer esta publicidad, pero de Telefónica.
Ah, mira.
Y lo tengo lleno de pintura y hecho un cristo, pero jamás me lo pongo porque es como incomodísimo, además está todo roto y bueno, lo tengo un poco de recuerdo, pero no, pinto normal, no soy muy guarro así pintando porque mi forma de pintar es como bastante... limpia. Y pues voy como...
Es un hombre estiloso, que ni mancha. Así es.
Bueno, un poco a veces sí, pero no sé.
Oye, a mí me gustaría saber, Ignacio, cómo se puede vivir en Miami y en Bilbao al mismo tiempo y no tener una cierta esquizofrenia o confusión en los términos, en la vida. ¿Cómo se hace?
Pues muy fácil. Al final cada ciudad te ofrece una cosa muy diferente, ¿no? Y bueno, pues es cierto que Miami es una ciudad muy cosmopolita, que hay un mercado del arte mucho más bollante y demás, ¿no? Y pasan muchas cosas interesantes. Pero bueno, Bilbao al final es mi ciudad, aquí tengo mi grupo de amigos, mi familia, tal, y he nacido aquí, vivo aquí y me encanta.
Y no se está mal.
Se está de maravilla. Yo estoy encantado. Hay muchas cosas que mejorar, lógicamente, ¿no? Como en todas partes. Y bueno, pues estando aquí y empujando un poquito, pues vamos a ver si conseguimos entre todos, ya que sea todo mucho mejor.
Eso es. Ignacio Goitia, un hombre que pinta dando brillo a realidades diferentes y que no tiene ningún respeto por el espacio y el tiempo en su obra, y podemos decir que tampoco hace falta que lo tenga, porque así es su espíritu. Me gustaría que os hicierais una foto en ese escaparate para formar parte de él, a ver si la colgamos en redes sociales. Os vemos ahí a Juan Carlos de Rojo y a Ignacio Goitia haciendo de obras
hacer.
En vida. Ah, muy bien. Pues nada, en cuanto la tengáis, me la sí. mandas, que la hacemos extensible al mundo, que la piden.
Te lo iba a decir, que cuando tú vas, Ignacio y yo...
Volvéis.
En fin.
Gracias a los dos, un beso muy grande, y también a la gente de la Sala
Recalde.
Gracias. Agur, agur.
Agur.